Mateo en el capítulo 1, y vamos a estar en los versículos 18 hasta el 25. La semana pasada estábamos hablando que comenzamos a hablar de la genealogía de Jesús. Ese es el origen humano de Jesucristo. Y vimos que Mateo con eso estaba demostrando que Jesús era el Mesías y que también era el rey profetizado por las antiguas escrituras. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con oración. Padre, te damos muchas gracias esta mañana y gracias por pues todas las bendiciones y bondades que encontramos en ti. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Y damos gracias por el comienzo de este evangelio que ahora estudiamos, el evangelio de Mateo, donde aprendemos acerca de pues el origen humano de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que podamos tener un corazón abierto para guardar tu palabra y para ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias y te pido que pues uses las palabras que voy a decir esta mañana para que los que no te conocen puedan llegar a conocerte personalmente, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, Mateo, inmediatamente cuando termina la genealogía, comienza redactando la acción del Espíritu Santo en la concepción de Jesucristo. Primero, menciona el embarazo ahí de María, antes o durante su noviazgo o compromiso con José. Ahí lo tenemos ahí en el versículo 18. Recuerden, estamos en el capítulo 1 de Mateo. Algo que, pues, la concepción del Espíritu Santo requiere algo de explicación, ¿no? Vamos a leer el versículo 18. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, y más adelante vamos a explicar qué era eso del desposorio. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Entonces, según el otro relato que tenemos en Lucas, solamente hay dos lugares donde se narra el nacimiento de Cristo. Uno es en el Evangelio de Mateo y el otro el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 1, en los versículos 26 hasta el 38, cuando el ángel Gabriel, que había sido enviado por Dios, anunció a María que iba a tener un hijo y que iba a ser concebido por el Espíritu Santo, pues imaginen ustedes a José, ¿no? En ese compromiso que tenía con María, andaban de pues novios y de repente se entera que su novia estaba embarazada, ¿no? Ahora, más adelante, el anuncio también que le hizo el ángel en sueños a José confirmó que ese nacimiento de ese niño iba a ser sobrenatural. Es decir, no era normal, no hubo intervención de ningún hombre en el nacimiento de Cristo. Fue por medio de la concepción del Espíritu Santo. Y además había sido originado totalmente por Dios y había sido profetizado también en el Antiguo Testamento, es decir, profetas hablaron de esto muchos años atrás antes de que ocurriera. El ángel comunicó a José que el nacimiento de Jesús iba a ser el cumplimiento de las profecías. Y aquí vamos a ver que Mateo cita el capítulo 7 de Isaías y el versículo 14, algo que fue profetizado 700 años antes de que ocurriera todo esto. Voy a poner nada más ahí los versículos que no están en Mateo, se los voy a poner aquí para que no tengan que ir buscando y leyendo, pero este es el versículo que Mateo cita. Y voy a leer Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá. Si lo trasladamos a los tiempos de Jesús, ¿quién era esa virgen? María, ¿verdad? Entonces, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ah, caray, yo pensé que se llamaba Jesús. Pues sí, se iba a llamar Jesús, ¿no? Y eso ahí en Mateo, en el versículo 21, nos dice claramente que el nombre sería Jesús. Y también en el versículo 25. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús es, en griego, el nombre es Jesús, y en hebreo es el nombre Josué. Sí, es el mismo nombre, y lo que significa, Jesús significa, el Señor es salvación. Y eso implica que Dios mismo estaría entre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que en realidad significa Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Cristo nació aquí en la tierra, Él era 100% Dios. Y vino a nacer como un hombre, porque también era 100% hombre, concebido desde luego por el Espíritu Santo. Ahora, una nota más es que este José aquí se aseguró de mantener virgen a María hasta el nacimiento de Jesús. Vean ahí en el versículo 25 de Mateo, ustedes búsquenlo ahí, Mateo 1:25, y dice, y la conservó virgen, y ahí la palabra clave es la que sigue, ¿no? Hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Ok? Entonces, de hecho, pues más adelante, en este mismo evangelio, en el capítulo 13 de Mateo, vamos a leer ahí, aquí están los versículos que quiero que leamos aquí. La Biblia nos dice que Jesús tuvo más hermanos. Y dice en el versículo 55, ¿no es este el carpintero? El hijo del carpintero, perdón. Ahí tenemos a quién. A José, ¿no? ¿No se llama su madre María? Y luego dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí van seis apenas, ¿eh? Y después dice, ¿no están sus hermanas, plural, con nosotros? No sabemos cuántas hermanas tenía, pero por lo menos tenía, al ser plural, dos. Uno, dos, van ocho. Y después agregamos a Jesús. ¿Cuántos son? Nueve. Era una familia grande. Entonces, la Biblia nos enseña una cosa diferente a lo que nos enseñaban a veces en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, donde nos decían que María fue virgen perpetuamente. Pero aquí la Biblia nos enseña que María y José tuvieron más hijos. No había nada malo. Lo importante para el nacimiento de Cristo, ¿qué era? Según la profecía, que concibiera cuando ella era virgen. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, esta mañana quiero hablar de una persona que no muchas veces hablamos de él. Y es de José, el padre legal de Jesús. Decimos que es el padre legal porque él no fue el padre realmente de Jesús, sino, recuerden, fue concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces, José sí era el padre legal, y eso lo vimos también en la genealogía la otra vez, ¿verdad? Desde Abraham hasta José. Y lo que vamos a aprender de este José es que José era un hombre justo por su obediencia al Señor, ¿ok? Esa es una de las dos cosas que quiero que aprendamos. Vamos a leer el versículo 19, ahí en Mateo 1:19. Dice, y José su marido, fíjense cómo ya se consideraban como matrimonio, ¿sí? Aun cuando todavía estaban comprometidos. Y dice, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Tenemos que recordar algo aquí. José no sabía absolutamente nada del anuncio que el ángel Gabriel había hecho a María acerca de la concepción divina de Jesús. Entonces, cuando José ve a María y ve que está embarazada, ¿cómo creen que, qué reacción creen que tuvo él? Pongámonos en los zapatos de José, ¿no? Ante los ojos de José, en realidad, quien era su prometido, la honestidad y la virginidad de María estaban en duda. porque él no sabía nada, él no sabía del anuncio del ángel ni nada. Entonces, ¿qué haría José? Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo? ¿O qué hubieras hecho tú? ¿O tú? Habiendo estado en una situación así, estás comprometido, tienes tu novia, nada más, lo único que faltaba era la celebración de la boda. Y de repente te enteras que tu novia está embarazada. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Pues ya me engañó, me fue infiel, ¿no? Pónganse en los zapatos de José, o sea, no lo juzguen a José, que la reacción que tuvo es natural y yo creo que cualquiera de nosotros lo hubiéramos tenido igualmente. Aunque solamente estaban desposados, dice aquí la Biblia, o comprometidos, en aquel entonces el compromiso se respetaba como si ya estuvieran totalmente casados. Como dije hace rato, lo único que faltaba para culminar eso era la boda, la celebración de la boda. Entonces, la costumbre judía del desposorio tenía mucho más peso que lo que tiene hoy en día nuestros compromisos de matrimonio, que a veces ni compromisos hacemos, ¿no? Entonces, aquí cualquiera puede disolver un compromiso. Yo puedo comprometerme con una muchacha para casarme y le doy su anillo, ¿no? Pero se lo puedo quitar o simplemente no cumplir con el compromiso que tengo con ella. Pero en aquel entonces el compromiso, el desposorio, era algo mucho más serio. Algo que cuando uno lo hacía era realmente ya casi como si estuvieran consumado el matrimonio totalmente. Y solamente podía cancelarse por medio de una carta de divorcio. Aun cuando todavía no estaban totalmente casados, la manera en separarse y eso necesitaban una carta de divorcio. Ahora, por otra parte, si la mujer desposada se encontraba embarazada antes del matrimonio final, ¿cómo se consideraría esa mujer? Como adúltera. Aun cuando todavía no estaban casados, ¿eh? Pero así era de serio ya el compromiso. Se consideraba como que la mujer ya estaba, ya era mujer de José y ya estaba cometiendo, por lo tanto, adulterio. Ahora, el desposorio duraba más o menos alrededor de un año. En ese año, ese lapso de un año, el hombre, el varón de el comprometido, empezaba a construir su casa donde iban a vivir. Y por el otro lado, la mujer empezaba a preparar las cosas para poner dentro de la casa, ¿no? Pero José, como estamos aprendiendo esta mañana, era un hombre justo. Y esto no quiere decir que José fuera perfecto, no quiere decir que José no tuviera pecado, como igual nosotros podemos tenerlo. Lo que quiere decir que la vida de José se caracterizaba por hacer cosas que eran justas ante los ojos de Dios. Él era un hombre que temía al Señor, un hombre que conocía además de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Y una característica que todos nosotros también deberíamos de tener, ¿no? Una justicia que se demuestra en base a la obediencia que nosotros tenemos a Dios. Así es que podemos ver que José no solamente era un hombre honesto, no solamente era un buen carpintero, sino que era considerado como justo. ¿Por qué? Porque obedecía al Señor. Y vamos a observar esas características aquí en la obediencia al Señor en el versículo 20. Versículo 20 dice: pero mientras pensaba esto, es decir, mientras pensaba dejarla para no difamar a María, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María. ¿Qué dice ahí? Tu mujer. Acuérdense, todavía no estaban casados totalmente, ya se consideraba, así era de serio el compromiso, ¿no? Porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Pueden imaginar ustedes todo por lo que le estaba pasando por la cabeza a José en ese momento? Otra vez, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si te enteras que tu prometida está embarazada y tú no tuviste nada que ver en eso? Entonces, jamás en la historia de la humanidad se había sabido de la concepción divina. ¡Nunca! Entonces, para José era algo como, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, no me vengas con esos cuentos, como decimos, mejor ya ni voy a decir como decimos los mexicanos, mejor le vamos a seguir así. Entonces, era prácticamente imposible de creer lo que María le fuera a decir, ¿ok? Entonces, la verdad es que podemos ver que José era un buen hombre, era un hombre justo que realmente amaba a María. Él estaba pensando en cómo iba a proteger a María. Y la manera que él se le ocurrió era, pues, abandonarla, simplemente para que ya no la asociaran con él y para guardarla de un seguro escándalo. Entonces, algo que también me llama la atención aquí es que el ángel nunca reprendió a José por no creer lo que es humanamente imposible de creer. En este caso, humanamente imposible de creer, ¿qué era? Que hubiera concebido del Espíritu Santo. O sea, esto me enseña que Dios no nos reprenda a nosotros por no creer lo que es humanamente imposible de creer sin una revelación directa de Él. O sea, ¿quién iba a creer ese cuento, no? Y aún muchos hoy dicen, pues no es cierto, ¿no? Imaginen a ustedes a José. Ahora, después podemos ver la obediencia de José, ¿no?, a las palabras del Señor en el versículo 24. Vamos a leer el 24 y dice, y cuando despertó José del sueño, hizo, es decir, se puso en acción, ¿sí? Dice, como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Es decir, consumó totalmente el matrimonio. A pesar de que a lo mejor, pues imagínense todo lo que iban a hablar los demás, ¿verdad? Que sabían que pues, había algo raro ahí. Entonces, a pesar de eso, este José es un hombre justo porque obedeció el mandato de Dios, lo que Dios le había estado diciendo de tomar a María como su mujer. José no dudó en obedecer la palabra del Señor. No obedeció tampoco a medias. No retardó tampoco su obediencia, como muchas veces nosotros lo hacemos, a pesar de que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, no obedecemos a Dios. Nos queremos ir siempre con la nuestra, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros qué? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú estás leyendo o escuchando la palabra de Dios, lo que te está diciendo, ¿de veras obedecemos la palabra de Dios de esta misma manera? Como él lo hizo de manera inmediata, o eres de las personas que dudan de lo que dice la palabra de Dios. O eres de las personas que retrasan su obediencia. Ah, sí, yo sé lo que dice, pero mientras le voy a seguir así. ¿Verdad? ¿Eres de ese tipo de personas? Pues aprendemos aquí de José que él era un hombre justo. ¿Por qué? Porque obedecía al Señor. Y es algo que nosotros debemos tratar de imitar, una característica buena que tenía el padre legal de Jesús, José, ¿ok? Entonces, otra cosa que quiero que aprendamos acerca de José es que fue un hombre justo en su trato con María. No era fácil lo que estaba haciendo José al tomar a María como mujer, ¿no? Ahora, en el Evangelio de Lucas, en el otro relato donde vemos la narración del nacimiento de Jesús, después de que el ángel le anuncia a María que había concebido por medio del Espíritu Santo, María estaba viviendo en Nazaret. Ella bajó a Judea para visitar a una pariente. ¿Recuerdan quién era esa pariente?
Elizabeth.
Elizabeth, ¿sí? Elizabeth era su pariente, quien también estaba embarazada y quien también, de manera milagrosa, no por la concepción del Espíritu Santo, sino porque era estéril y Dios le concedió un hijo. ¿Recuerdan? Ese hijo era Juan el Bautista, ¿ah? Quiere decir que Jesús y Juan el Bautista eran parientes también, probablemente primos, ¿ah? Entonces, mayor este Juan por 6 meses, pero, en fin, María viene con Elizabeth y se queda con Elizabeth por 3 meses. Yo creo que 3 meses largos para estar pensando de qué manera le iba a contar él a su prometido lo que había pasado. Yo me imagino que la pobre María en esos 3 meses no podía ni dormir, porque ella sabía que tenía que enfrentar a José y decirle lo que había sucedido. La cosa es, le iba a creer María, José a María, y después de los 3 meses María regresa a Nazaret, y también era un trayecto largo, ¿no? Y Entonces, por un lado, cuando María contó a José lo de su embarazo, ya después de que regresa con él, Él pudo haber imaginado que ella le fue infiel, ¿no? Pues fácilmente, oye, te vas 3 meses, te vas bien. Te vas 3 meses y regresas ya así como embarazada, pues qué pues, ¿no? O sea, yo hubiera pensado eso y yo creo que todos nosotros hubiéramos pensado lo mismo, ¿no? Entonces era una situación bastante difícil. Imaginen cómo se sintió José, ¿no? Cuando se enteró de todo esto. Todo este tiempo, todo este año preparando la casa donde iban a vivir y de repente se entera de esa situación. Lo único que faltaba, como dije hace rato, era la consumación en una ceremonia religiosa para que ellos se unieran en matrimonio. Entonces, él se debe haber sentido traicionado por María y posiblemente difícil de creerle lo de la historia de la concepción. Entonces, consideremos también la gravedad del asunto bajo las leyes judías. Si una mujer o un varón eran sorprendidos en adulterio, la ley judía, ¿saben lo que decía la ley judía acerca de eso? ¿Cómo tenían que morir? Tenían que morir. Apedreados. María, si José lo hubiera denunciado públicamente, María tenía que haber sido puesta a morir bajo apedreamiento. Así de grave. A veces contamos la historia del nacimiento de Jesús, pero no vamos más allá, ¿verdad? Pero no pensamos en qué implicó lo que este José estaba haciendo a tratar a María de esta manera, al proteger a María de esta manera. Entonces, él la pudo haber expuesto públicamente y él haber salvado su propia reputación. Él no tenía ningún problema con eso. Y por el otro lado, si no la exponía, ¿qué iban a pensar los demás de él? Que a lo mejor él era el papá, ¿verdad? Y todavía no, como no se había consumado el matrimonio, pues este también es adúltero, ¿ah? Entonces a lo mejor los dos tenían que haber muerto por apedreamiento, ¿ok? Pero José no hizo eso. Como estamos aprendiendo, él fue un hombre justo en su trato con María, porque la amaba y quería protegerla y no difamarla. Y por eso decidió abandonarla en secreto. Y mientras él estaba pensando en eso, el ángel de Dios se le apareció en sueños. Y eso es lo que leemos en del 20 hasta el 21. Vamos a leer 20 y 21. Dice, pero mientras pensaba esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, cree lo que te está diciendo María. ¿No te ha sido infiel? Todo lo que ella te está diciendo es verdad. 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Imaginen el alivio que ha de haber sentido José, ¿no?, cuando escuchó estas maravillosas noticias acerca de María. ¿No le había engañado? Todo esto era cosa del Señor, era cosa de Dios. Todo ese malentendido que tenían, toda la decepción que había entre José y María, habían desaparecido totalmente, ¿no? Ahora noten la actitud amorosa de José nuevamente y el trato justo de José hacia María en el versículo 24 y 25. Dice, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Y eso es lo que me llama la atención de José, ¿no? Dice que la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. En realidad, no había ningún mandato del ángel de conservar a María virgen hasta el nacimiento de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque la condición de la profecía ya se había cumplido. Recuerden, había concebido aún siendo ella virgen antes de su matrimonio. Pero José era un hombre justo. Era un hombre temeroso de Dios y seguramente hizo eso basado en la profecía que Mateo cita aquí de Isaías 14. Vamos a leer versículos 22 y 23. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Está hablando de Isaías, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿ok? Entonces vemos que de cualquier manera, José, debe de ser considerado por nosotros, sobre todo nosotros varones, ¿verdad?, como un modelo para nosotros. de cómo debemos de tratar a una mujer. El respeto que debemos de tener por una mujer, el honor que debemos de dar a una mujer. Aquí vemos a José, ¿no? Teniendo o dando este ejemplo para que todos nosotros también podamos seguir ese mismo ejemplo. Y por eso José se consideró como un hombre justo, debido al trato que le dio a María. ¿Ok? Bien, en resumen, ¿qué es lo que vimos en todo este primer capítulo de Mateo? Vimos que Mateo enfatizó en primer lugar la humanidad de Cristo. ¿En dónde vemos eso? En el primer capítulo. ¿Dónde vemos enfatizada la humanidad de Jesús? En la genealogía, ¿verdad? Ahí del versículo 1 al 17. Jesús era 100% hombre. Y también vemos aquí en Mateo enfatizada su divinidad. Jesús era 100% Dios. Y eso es lo que vimos ahorita de los versículos 18 al 25, que fue concebido por el Espíritu Santo. Si solamente nosotros tuviéramos los primeros 17 versículos del primer capítulo, sí pudiéramos decir y afirmar que Jesús era un legítimo heredero al trono de David, por la descendencia que tenía. Pero no hubiera podido ser nuestro Redentor, el Redentor de los hombres, el morir por nosotros. ¿Por qué? Porque hubiera sido simplemente un hombre. Y si hubiera sido un hombre solamente, pues también tendría pecado como nosotros. Y por eso la segunda mitad del capítulo 1, esta que acabamos de ver, nos enseña que Jesús era realmente el Mesías, el escogido de Dios, aquel de quien habló Moisés, aquel de quien habló los profetas en el Antiguo Testamento, y por lo tanto era el Salvador del mundo. Entonces, aquí en Mateo 1 nos da tres pruebas, ¿no?, de que Jesús era el Cristo esperado. Y ya lo vimos ahorita, que fue su genealogía, donde vemos su humanidad, versículos 1 al 17. Si recuerdan ahí la genealogía de Jesús, ¿quién era el pariente de él? ¿De dónde venía lo más importante? ¿Recuerdan que vimos que era desde Abraham? Abraham, y ahí viene la promesa del Mesías, en la descendencia de Abraham. Después lo tenemos en David, ¿sí?, que fue el hijo de Isaí, y descendiente de quién, Judá, ¿recuerdan? ¿De dónde venían los reyes de Israel? De la tribu de Judá. Entonces, si seguimos la línea de descendencia, lo tenemos en David, quien tuvieron un hijo con Betsabé que se llamó Salomón, y Mateo traza la línea de descendencia a través de este hijo de David, Salomón. Recuerden, Lucas relata la descendencia de Cristo bajo otro hijo de David, que fue Natán. Aquí lo tenemos bajo Salomón hasta llegar hasta José, quien fue el padre legal de Jesús. Ay, Jesús está tapado con la guitarra. Deberíamos de quitarlo. Ay. Pero ahí está, ¿no? Aquí se demuestra entonces la humanidad de Jesús, ahí en su genealogía. Y por el otro lado, también la segunda cosa es la otra prueba que nos da Mateo. Es su nacimiento virginal que vimos hoy, que enfatiza su divinidad de versículos 18 al 25. Y por último, el cumplimiento de las profecías. Todo lo que el Antiguo Testamento prometió acerca de Jesús, que vendría el Salvador, se cumplió en la persona de Jesús. Y Mateo, para dar prueba de eso, cita Isaías 7:14. ¿Y qué dice Isaías 7:14? ¿Recuerdan?
Okay.
Emmanuel, okay, y eso fue cumplido en nuestro Señor Jesucristo, okay. Entonces ahí vamos a terminar con el capítulo 1. La próxima semana vamos a ver diferentes reacciones de las personas que escucharon el anuncio de Jesús, del nacimiento de Jesús, y cómo respondieron. Unos respondieron bien, unos respondieron mal, y otros, pues, sin interés, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias por las pruebas que tenemos, históricas además, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la evidencia que también tenemos acerca del nacimiento sobrenatural de Jesús, que fue anunciado por tus ángeles. Y te pedimos, Padre, que podamos llegar a comprender esto, entenderlo bien, y que nos des el corazón abierto para, pues, reconocer que nosotros también, que Jesús era el Cristo. Es el Cristo, el Mesías, el que tú escogiste para venir a salvarnos de nuestros pecados. Muchas gracias te doy por esta mañana y te pido que podamos tener un buen tiempo a continuación en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.